Universidad Nacional y el Instituto de Investigaciones Económicas presentan.
Momento Económico.
Un espacio para charlar sobre temas económicos que le interesan a usted.
Muy buenos días, bienvenidos a Momento Económico, coproducción del Instituto de Investigaciones Económicas y Radio Universidad. Les saluda Irma Manrique, investigadora del Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM, hoy jueves 27 de febrero del 2003. El tema de nuestro programa es la continuación del programa pasado, como les prometimos a ustedes, sobre el control petrolero y la guerra contra Irak. Y contamos para ello con la presencia del maestro Sergio Suárez Guevara, que ustedes ya saben cuál es su semblanza, su currículum. Y bueno, pues muy buenos días por estar con nosotros, Sergio.
Buenos días, maestro. Y gracias por la invitación.
Como todos los jueves, para nuestros radioescuchas que se comuniquen a los teléfonos en el estudio 5536-8989 con cuatro líneas, les obsequiaremos una publicación del Instituto de Investigaciones Económicas. Bien, teníamos un panorama, Sergio, el sí. programa pasado, de cuáles eran, digamos, las motivaciones de el conflicto estallado, pues, entre Estados Unidos e Irak. Y, bueno, de las posibilidades, digamos, de alguna manera de expansión del problema sí. y de las posibles repercusiones económicas y políticas a nivel internacional. Siguiendo, digamos, con esa temática, actualmente, Sergio, a tu modo de ver, ¿qué países tienen contratos petroleros con Irak? ¿Hasta dónde sabes tú sí. quiénes son estos países y qué contratos tienen?
Bueno, son varios países. Bueno, para empezar, sí. Estados Unidos tiene contratos petroleros con Irak uh-huh. de alrededor, no me recuerdo si 500 mil o 600 mil barriles diarios. Y principalmente también la zona de Asia y del Pacífico, que tienen contratos petroleros, entre ellos Japón. Esencialmente serían los principales contratistas de petróleo por parte de estos países hacia Irak y otra serie de países. Irak está produciendo alrededor de 2.5 millones de barriles diarios. Es decir, casi estos dos países absorberían entre el 60-70% de lo que produce Irak.
Es decir, básicamente Estados Unidos y Sudeste Asiático junto con Japón.
Con Japón.
Sí, serían estos los dos contratistas.
Sí. Sí, porque mira, si me permites, hay que hacer un panorama de datos en cuanto a producción y consumo. Sí. ¿No? Si vemos en cuanto a producción mundial, estos son datos del año 2000, pero más o menos se mantiene la misma tendencia, ¿no? De los 68 millones de barriles que se producían diariamente, esto es por regiones, el 15.9% lo producía Norteamérica, donde están Canadá, Estados Unidos y México. Estados Unidos produce alrededor del total de la región de Norteamérica el 53-54%, uh-huh. México el 27-28%. De Centro y Sudamérica, pues principalmente Venezuela, que cubre el 46.1% de la región de Centro y Sudamérica, y Centro y Sudamérica respecto al mundial cubre el 9.3%. Y así podemos ver Europa Occidental, pues está como principal productor Noruega. Del total que produce Europa Occidental, Noruega produce el 58.1%. De Europa Occidental y la ex Unión Soviética o la comunidad independiente.
¿A qué te refieres?
De la ex URSS.
Ah, perdón,
ex Unión Soviética. Rusia de esa región cubre el 82%, es el principal productor, con cerca de 7.8 millones de barriles diarios, que cubren alrededor del 11% del total mundial. Del Medio Oriente, pues el principal productor es Arabia Saudita, que de la región del Medio Oriente pues cubre el 38.5%, y esa región respecto al total mundial cubre el 32% de la producción mundial. Y ya después viene África y posteriormente Asia y Oceanía. Y si hacemos un análisis y esto lo pasamos a la parte del capítulo energético en cuanto a el contexto global de la energía en el mundo del programa energético de los Estados Unidos, advertimos el por qué van tomando por regiones, van tomando importancia determinadas regiones. En el caso de América Latina, principalmente serían México, Venezuela, y ahora está incrementando en gran medida su producción Brasil. En el caso de Medio Oriente, pues es la principal zona, sobre todo árabe, productora, y de alrededor de los países del Golfo, productora de crudo en el mundo. Y en África, pues estaría como principal productor Nigeria. Y ya en Asia y Oceanía, pues Indonesia como parte de la OPEP, y China como principalmente para autoconsumo, y tiene poca exportación, ¿no?
Podríamos decir entonces, con estos datos que tú nos estás dando, que si bien es mucho, muy importante la producción de Irak, porque tiene realmente muchos yacimientos y todavía una gran potencial, hay otros elementos de por medio de tipo estratégico, geopolítico, que ya ustedes mencionaban el programa pasado, por los cuales Estados Unidos tiene ahora pues puestos los ojos en este país. En tal caso, importa ciertamente lo que los países que estén contratando con Irak, entre ellos pues el principal Estados Unidos.
Principal consumidor.
El principal consumidor.
25% del consume a nivel mundial.
25%
del total mundial que se consume. Ese es según los datos del año 2000, ¿no?
Del año 2000. Y bueno, con sus variaciones dependiendo de la estación del año,
claro,
¿verdad?
En términos, mucho más, en promedio, ¿no?
Mucho más fuerte durante los inviernos, ¿no? Bueno, en fin, aquí convendría saber, bueno, le damos la bienvenida a Arturo Bonilla, que por ahí se quedó en el tráfico. Muchas gracias por llegar, Arturo. Muy buenos días.
Aquí.
Muy bien, gracias. Estamos pues continuando con el programa y el tema pues que vimos la semana pasada.
Sí.
Entonces, me gustaría mucho que ustedes opinaran sobre cómo afecta este control por contratismo que tiene precisamente Estados Unidos hacia Irak a otras naciones como Rusia, Alemania y Francia, este hecho pues de que Norteamérica quiere controlar el petróleo iraquí por ser también uno de los, como dijimos, uno de los principales proveedores, uno de los más ricos en yacimientos, pero ¿cómo afecta pues a los más cercanos y fuertes, digamos, también en producción como Rusia?
Bueno, el problema es complejo, pero en tratando de simplificar, yo me atrevería a decir que para el caso de Europa Occidental debemos tomar en cuenta que hay dos líneas de acción según como los gobernantes calculan que les puede ir en el caso de estallar la guerra de Irak. Hay países como Italia, España, Francia y Alemania que no tienen petróleo. Ese es su principal limitante. No tienen petróleo. Y así como ellos, que son los más importantes, están otros países europeos occidentales. Suiza, por ejemplo, Luxemburgo, Holanda, Bélgica, etcétera. Bueno, entonces, algunos de estos gobiernos han tomado una actitud de apoyar al que tiene más fuerza, al que tiene más poder, al que se sabe de antemano que tiene todas las de ganar, que es en este caso Estados Unidos.
O sea, el que tiene el control y va por todo.
Exacto. Y en la esperanza, lo hace Blair, lo hace Aznar, lo hace Berlusconi, en la esperanza de que una vez destruido Irak con sus miles de muertos, vayan a proporcionarles una porción de los yacimientos de Irak, que son muy vastos, son como unas 5 veces más que lo que tiene México. Entonces, que les den un 5%, un 5% a cada quien, un 10%, es decir, que ellos, entre ellos se distribuya el 20% o 25%, y el 75% restante se lo quedarían firmas norteamericanas.
Entonces, ¿eso quiere decir, perdón, Arturo, que hasta el momento Irak no ha proporcionado, digamos, o no ha tenido contratos con estos países como para que ellos quieran ahora tener una parte, aunque sea mínima, en el reparto posterior supuesto?
Sí, bueno, sí han tenido. Sí han tenido, incluso Rusia, que no hemos mencionado porque es, bueno, es otra la situación, sí, de Rusia.
Sí.
Rusia es un país gran productor y que surte a Europa.
Uh-huh.
Bueno, pero Rusia, a Rusia le interesa mantener inversiones en los capitalistas rusos, les interesa tener inversiones en Irak por la riqueza de petróleo. Y también les interesa lo mismo a firmas francesas, italianas, alemanas, españolas, etcétera, por una razón, porque Europa occidental, con la excepción de Holanda y de Inglaterra, desde hace décadas y décadas y décadas han sido países que no han tenido una posesión petrolera importante en el Medio Oriente. Ha sido tradicionalmente la Gran Bretaña, un poco Holanda, pero sobre todo las firmas norteamericanas. Ellas son las que han venido controlando allí la explotación de los yacimientos. Y Francia y Alemania, Italia, España han tenido las márgenes. Y esto es una situación que históricamente ha prevalecido, el predominio del capital anglo-norteamericano y holandés, sobre todo en el caso del Medio Oriente. Pero no es el caso de las empresas francesas petroleras o italianas, uh-huh, o alemanas.
Uh-huh.
Entonces ellas están en desventaja.
Ese.
El peligro que yo veo, y que ellos ven, por supuesto, es el de que si hay una guerra contra Irak, aparte de los millones de muertos que podría haber, Estados Unidos se quedaría ahora sí que con lo mejor del pastel,
sí,
¿verdad? Pero ese pastel podría ser utilizado para manipular los precios del petróleo en función de los intereses de los Estados Unidos, los precios del petróleo del mercado mundial. Entonces, como están en rivalidad comercial Estados Unidos contra Japón y Estados Unidos contra la Unión Europea, y tanto Japón como la Unión Europea le han venido ganando terreno en el comercio y en el manejo financiero también, entonces lo que habría habría la posibilidad de que Estados Unidos pudiera utilizar el petróleo como un arma comercial,
claro,
en contra de sus rivales comerciales.
Uh-huh. Esto me parece muy claro. ¿Eh? Sí, tratan de, como dicen, de igualar los cartones comerciales teniendo el control del petróleo iraquí.
Exacto, uh-huh, exacto. La desventaja que ha tenido Estados Unidos
es, uh-huh,
frente a sus competidores en la posesión del mercado mundial,
¿sí?,
es sobre la base de restarles, como dirían en el lenguaje de la tauromaquia, bajarle casta al toro.
Eso es.
¿Me explico? Con, sí, unos puyazos, diciéndole, uh-huh, ¿sabes qué? Yo controlo el petróleo del Medio Oriente, que es la zona más rica del mundo, y tú te me organizas de otra manera, que no me compitas tan fuertemente.
Eso es. Bien, bueno, y en este caso, el papel de Rusia, preguntaba yo hace un momento, ¿cómo le afecta este supuesto control que obtuviera, pues, con el conflicto Estados Unidos?
Bueno,
desde el punto de vista del petróleo.
Sí. Uh-huh. Bueno, no tengo yo elementos suficientes para hacer una valoración genérica de la situación rusa. Lo que sí sabemos es de que ha habido acuerdos comerciales de tipo petrolero entre los rusos y los, uh-huh, iraquíes, con Hussein a la cabeza. Uh-huh. Y estos acuerdos son de que les permiten explotar ciertos yacimientos en esta región. Y lo que no sabemos es qué podría ocurrir en el caso de la guerra, porque no sabemos bien cuál es la posición de Rusia
No es claro aún.
Más que en las Naciones Unidas, en el Consejo de Seguridad, que es el centro de poder, ¿no?
Exacto.
Entonces, lo que tenemos que saber es esto. Si Rusia apoya a Estados Unidos en su aventura peligrosísima en Irak, entonces lo más probable es que los rusos reciban un cupón al estilo del que les daría probablemente a Blair, a Aznar en España y a Berlusconi en Italia. Un pedacito de los frutos de la conquista. Y a los rusos un cachito. Y porque esa es la política que se ha venido siguiendo de carácter internacional por parte de Estados Unidos en materia de búsqueda de apoyo para consenso para poder invadir a Irak. Sí. Dando aquí un poquito, dando acá otro poquito, a México con la cosa migratoria y a otros países con tales cuales canonjías. Y en el caso de los países que no tienen petróleo, sería probablemente el de participar marginalmente de los depósitos del país derrotado.
Sí, pues es una expectativa aún compleja, ¿no?
Sí.
No es muy claro, aunque esto es lo que se presupone, ¿no?
Sí.
Bueno, sin embargo, sí,
si dime. Me permiten al respecto.
Claro que sí, Sergio.
Yo creo que en ese sentido, y propios funcionarios de Estados Unidos han señalado de que de llevarse a cabo este conflicto bélico, ellos pasarían a administrar ya directamente, a administrar los recursos petroleros de Irak. Uh-huh. Obviamente, el decir eso es influir sobre los recursos petroleros del mundo árabe,
sí.
Es influir y afectar es el punto nodal de la Organización de Países Exportadores de Petróleo, ¿no?
Sí.
Exactamente van sobre el punto nodal y entonces ahora sí podríamos decir si habría la posibilidad de que se mantenga este organismo, la OPEP, funcionando activamente como lo ha venido haciendo, ¿no? Yo creo que son varios factores que permiten analizar este aspecto, pero ¿por qué Estados Unidos está interesado? Uno de los aspectos que está interesado en atacar Irak, recordemos en su momento, en la guerra del 91, pues era liberar, regresar la democracia, la lucha por la libertad, etcétera, uh-huh. etcétera. Ahora es desarmar a Irak, de lo cual no muchos países están de acuerdo, porque tras de ello ahí hay un aspecto económico, financiero importante de dominio, que representa el dominio de los recursos petroleros, a lo que suma el poder petrolero,
uh-huh.
más bien al poder armamentista de Estados Unidos se le sumaría el poder petrolero, que le permitiría decidir o exigir a cada uno de sus contrincantes económicos y comerciales qué hacer o hacia dónde deben guiarse en este encuentro bélico. Y sencillamente Estados Unidos es el principal consumidor de crudo en el mundo. Decía hace rato el 25% en el 2000. Todos los países de Europa Occidental apenas consumen el 19.3% del total. Entonces un país consume mucho más
que todo un continente, ¿no?
Sí, pero fíjate que, uh-huh. que Francia, que Alemania, que Italia, que España. El único país después de Estados Unidos que consume gran cantidad de petróleo es Japón, que en el 2000 alrededor de 5.5 millones de barriles diarios, contra 19.7 millones de barriles.
Hay una diferencia.
Sí. O sea, el primero es Estados Unidos, después Japón. Y de ahí, en este momento, en el 2000, sería China con 4.7 millones de barriles diarios. Entonces, sí. Vemos esta parte del consumo para ver el interés que tiene en este caso para Estados Unidos, pero también para Japón, el pasar a dominar la región estratégica más importante en materia de reservas petroleras y de explotación petrolera en el mundo.
Sí.
Bueno, yo quisiera añadir esto, pese a la riqueza que significa la posesión de los yacimientos de petróleo de Irak, que como lo mencioné en la ocasión pasada, a 20 dólares el barril, que es la forma más primitiva de ofrecer un producto,
uh-huh.
que es como materia prima, serían unos 2.400.000 millones de dólares, lo que sería la riqueza que tendría Estados Unidos con ese petróleo. Pero el problema es que no se trata exclusivamente de un problema de petróleo. Se trata además fortalecer una posición geopolítica en el Medio Oriente.
Sí, eso es muy claro.
Muy importante.
Sí.
Dos, se trata de probar nuevas armas que no se han probado y que tienen un doble efecto. Primero, saber la eficacia de la capacidad de matanza de esas armas.
Sí.
De un lado.
Sí.
Y del otro, es el demostrar al mundo que esas armas los demás no las tienen, y que ellos sí, y que por lo tanto, como una actitud potencialmente de amedrantamiento, sería, ya sabes, al que quiera oponérsele, ¿a qué le vas tirando? Porque yo tengo estas armas, ya las probé en Irak y las puedo mejorar todavía más en los años que vienen, porque van a seguir mejorándolas para tener una mayor capacidad de exterminio de la población.
Es decir, los objetivos son muy variados.
Son variados.
Muy variados, casi todos referidos realmente a la hegemonía, a recuperar,
a todos esos,
digamos,
aspectos
esa hegemonía.
Que
sí.
Están relacionados con la hegemonía.
Sí.
Pero yo diría, enfatizando, es este otro elemento, el de favorecer la posición comercial de Estados Unidos frente al mundo.
Sí, sí.
¿Por qué? Porque ya sabemos que a lo largo de los últimos 20, 30 años, Estados Unidos ha tenido un déficit de comercio. Uh-huh. Y hace poquito se registró el más grande déficit.
Sí, sí.
En sus relaciones internacionales.
Uh-huh.
Entonces, esto le daría un poco de oxígeno al equilibrio comercial de Estados Unidos para morigerar su déficit de balanza comercial.
Sí, sí.
Bueno, y hay otra serie de elementos.
Sí,
que habría así. Que añadir.
Sí, claro,
la
esto
y la
sí, queda muy claro, pues. Pero hay un elemento que sí sería muy conveniente que ustedes plantearan aquí y que ya en algún momento con otras personas que han venido aquí a las mesas de Momento Económico y ustedes mismos han hablado de expectativas respecto a los precios del petróleo en un escenario de guerra.
¿Querrían? Pues yo podría decir algunas opiniones al respecto.
Yo siempre comparando con la guerra del 91 en el Golfo Pérsico.
Uh-huh.
Antes de la guerra, pues los precios se dispararon, señalaban que iban a llegar a $100 barril,
¿sí?
Se desataba la guerra. Pero en su momento inicia la guerra y los precios caen, todo el mundo se pregunta.
Esto es lo que quiero que expliquen,
¿por qué?
Sí.
¿Por qué? Uh-huh. Porque hay sueltan todas las reservas estratégicas, sueltan todas los stocks que había y obviamente eso incide.
Uh-huh.
Hay una sobreoferta, incide en la caída de los precios.
Sí.
Y además recordemos, para el caso de México, y siempre lo señalo, que la ubicación de las reservas estratégicas de Estados Unidos están en el Golfo de México y dos, tres en el estado de Texas y dos en el estado de Luisiana. Entonces también tomemos nota de el carácter estratégico que para en nuestro caso representan esas reservas en el área del Golfo de México
y que no tiene esa automaticidad,
no.
El hecho de que esté el conflicto
lejos
y que nos vaya a ir muy bien por decirlo de alguna manera,
sí.
Con los precios del petróleo,
claro.
Sí, por favor, Arturo, opíname.
Bueno, en realidad en materia de precios del petróleo no hay mucha certidumbre respecto a cuál podría ser su desenvolvimiento. Se supone que si el conflicto se prolonga, si Estados Unidos invade y empieza a desgastarse allí al tratar de controlar las aras de independencia de los iraquíes, sería un fenómeno que conforme aumente en tiempo el conflicto, habría un aumento en el precio del crudo.
Uh-huh.
Y esos pronósticos, dijéramos en el peor de los escenarios, es de que podría ocurrir aumentos hasta de 80 y 100 uh-huh. dólares el barril. Ese
sí.
Es el máximo. Si el conflicto
es de corta duración.
Si la invasión norteamericana dura poquito,
sí.
Entonces y no se desestabiliza el mercado, entonces probablemente no suba más allá de los $50 el barril. No se puede en realidad saber a ciencia cierta cuál de los dos sería. ¿Por qué? porque contrario censo a lo que dice la teoría económica tradicional de que la economía no tiene nada que ver con la política, aquí se desdice completamente ese postulado teórico.
Por supuesto.
En el sentido de que los precios del petróleo están alterados profundamente por las variaciones no solo del mercado, sino por las variaciones de la política internacional que se pueda manejar en un momento dado o en otro momento, etcétera, y que va a incluir sobre los precios del crudo, y más aún cuando estos precios están especulados. Los especuladores internacionales, sí, juegan a especular no solo contra el dólar, no solo contra el euro o contra el yen, sí, también juegan a especular con ciertas materias primas. Sí. Y una de esas materias primas importantes,
fundamental,
es el petróleo.
Sí.
Y por lo tanto especulan no solo con las divisas fuertes, sino con el petróleo. Y por lo tanto hay una presión en el mercado financiero de factores de carácter especulativo que, aprovechando las circunstancias inciertas de carácter político, ¿verdad?, las aprovechan para estar manipulando en las variaciones de los precios. Al especulador lo que le interesa, y tú sabes mejor que yo estas cosas porque es tu terreno, ¿verdad?, de las finanzas, lo que le interesa son los márgenes de ganancia que puede obtener por las variaciones en los precios especulados.
Sobre todo en periodos de, digamos, en hechos de corto plazo. Esto es lo que más, digamos, se le tiene temor, porque no hay un cálculo de riesgo, sobre todo en el corto plazo.
Exacto.
Es esto.
Exacto. Uh-huh. Entonces, sobre esa base opera el especulador.
Sí.
Al especulador no le va a interesar si el precio es muy alto, si el precio es muy bajo. Lo que le va a interesar es que
el margen
haya aprovechamiento de la, sí, que haya ganancia, sí, en la variación, okay, alta o baja del crudo. En, sí, este caso puede ser con el oro, puede ser con, sí, el euro, puede ser con la libra o con el dólar. Uh-huh. Todas esas monedas están siendo atacadas por la especulación financiera internacional. Entonces, esto hace todavía más incierto el poder decir, bueno, los precios del petróleo podrían estar así asado. ¿Por qué? Porque dichos precios también, no solamente por los factores de carácter político, están influenciados, aunque lo niegue la teoría económica que nos han enseñado en la escuela, sino también porque hay fenómenos de carácter especulativo muy pronunciados.
Es decir, lo que en teoría se llamaría externalidades estarían presentes más que
son
nunca.
Son internalidades.
No, estarían presentes junto con lo que internamente,
claro,
también se desarrolla.
Claro, claro. Por un hecho, que son internalidades, por un hecho, porque un país que no tiene petróleo, vamos a suponer Alemania, puede decirse que todo lo que le afecte en su mercado de abastecimiento petrolero internamente le afecta, y le afecta profundamente. ¿Por qué? Pues porque por el encarecimiento profundo que puede tener el petróleo en su, y los impactos desastrosos que puede tener en el interior de la estructura productiva alemana, o para el caso francesa, o para el caso la italiana. Entonces se interioriza un fenómeno que aparece externamente porque los depósitos de petróleo no están en Alemania, sino que están en este caso en el Medio Oriente, y lógico que los va a afectar.
Bueno. Esto es que el contexto político pues juega hoy un papel demasiado importante, sí, como, exacto, para ignorarlo y no tenerlo presente en este nuevo conflicto.
En cualquier análisis en cualquiera, que, sí, se quiera hacer de carácter económico, de carácter social o político, ¿no?
Eso es. Bien, pues vamos a un corte en nuestra charla con nuestros compañeros y volvemos. Quédense con nosotros.
Ilegitimar la guerra.
Los gobiernos declaran guerras a otros por territorios y, lo que es más grave, por diferencias de opinión religiosa o por venganza.
Cuando dos ciudadanos tienen un conflicto de intereses, no se declaran la guerra, se celebra un juicio y el juez decide qué es lo más justo.
Sin embargo, cuando aparece un conflicto de intereses entre dos gobiernos, no se hace lo mismo. Cuando nuestros gobernantes son incapaces de negociar, de ceder, de llegar a acuerdos, en vez de reconocer su incompetencia diplomática y dimitir, declaran la guerra.
La guerra es el temor generado por la violencia de las armas y la muerte. Es terrorismo oficial de Estado, aceptado como legítimo. Con ella se pisotea el derecho de la vida. Es legítima solo porque nosotros dejamos a nuestros gobernantes la facultad de declarar la guerra.
No podemos seguir aceptando la guerra como medio de resolver conflictos de intereses.
Los gobernantes de la humanidad deben resolver sus disputas y desacuerdos con métodos pacíficos, ya que la violencia solo genera odio, rencor y más violencia.
La paz no significa la mera ausencia de guerra. Los tratados y alianzas internacionales marcan solo periodos entre más guerras.
La paz que nosotros vemos es una en la que cada ser humano es consciente de que comparte el mismo destino colectivo como especie. En ella la humanidad habrá aprendido a eliminar la guerra como forma de resolver conflictos y a coexistir solucionando las diferencias pacíficamente, a cambiar competitividad por cooperación.
El planeta Tierra sin guerras y sin hambre es posible. De nosotros, de ti y de mí, los habitantes de este planeta, depende que lo alcancemos en 10 años o en 500.
En el marco de la Feria Internacional del Libro del Palacio de Minería, el Instituto de Investigaciones Económicas se complace en invitar al público a la presentación del libro
El Modelo Británico en la Industria Eléctrica Mexicana, de Leticia Campos Aragón.
Participan Steve Thomas, Jacinto Viqueira y Víctor Rodríguez Padilla.
Moderador Gerardo Ferrando Bravo.
Sábado 1 de marzo a las 17 horas.
Salón de la Academia de Ingeniería del Palacio de Minería, calle de Tacuba número 5, en el Centro Histórico de la Ciudad de México.
Bien, invitamos a nuestros radioescuchas a que se comuniquen a los teléfonos en el estudio 55 36 89 89, con cuatro líneas, y les obsequiaremos una publicación del Instituto de Investigaciones Económicas. Y bien, pues quiero agradecer las llamadas ya recibidas de don Jesús Ríos, de Ángel Raimundo Hernández, de Leopoldo Ruiz Gutiérrez, de Ángel Germán Martínez Sosa y de Jesús Juárez Flores. Muchas gracias por estas llamadas. Hay alguna pregunta aquí, de algunas preguntas de nuestros radioescuchas, por ejemplo, de don Jesús Ríos y de Antonio Méndez, que las plantearemos en su momento, porque me gustaría mucho que habláramos sobre algo importante, Arturo y Sergio, que sería esta forma de resolver el conflicto contra Irak. ¿Sería una forma también, un modelo para determinar las formas de resolver los conflictos en el futuro? Porque esto es una preocupación que surge en muchas personas, en muchos analistas. ¿Ustedes qué opinan?
Bueno, a reserva de lo que diga el maestro Sergio Suárez, en mi opinión, y aquí estamos hablando hipotéticamente,
por supuesto,
no hay otra manera de hacerlo, es de que la mayor parte de los conflictos en el futuro van a ser en el tercer mundo, en lo que se decía que era el tercer mundo. Ahí es donde van a estar. ¿Por qué? Porque
hay una razón de fondo, ¿no?
Hay una razón de fondo.
Sí.
Consistente en el creciente desequilibrio estructural de la civilización moderna, yo me atrevería a decir más que del capitalismo actual, ¿verdad? Para resolver problemas básicos de la población, que es educación, que es empleo, sobre todo empleo, que es salud, servicio de salud, y sano esparcimiento, etcétera. Estas serían las cosas más. Aquí, la actual civilización va perdiendo terreno, cada vez es menos capaz de poder satisfacer ese tipo de demandas que están presentes en las sociedades, sobre todo de los países subdesarrollados. Eso no quiere decir que no aparezca en los desarrollados, pero es en menos grado que en estos otros. Entonces, en esa misma medida, habrá caldo de cultivo para conflictos de distinto tipo que puedan poner en entredicho la estructura actual existente en la sociedad humana. Pero como Estados Unidos se ha autonombrado el gendarme internacional, entonces en cualquier parte en que haya conflictos tiene que meter la nariz. Y a partir de esa premisa de que ellos tienen que cargar, o como dicen, el costo de la civilización, que es la carga del hombre blanco, ¿verdad? Van a tener que gastar aquí, acullá, por allá. Por ejemplo, en esos momentos no solamente están bordeando a Irak con más de 250 mil efectivos, están en Corea del Sur, en la parte ocupada de Corea, Corea del Sur.
Sí.
Están en Japón, tropas estacionadas. Están ahora ya con el Plan Colombia en Estados Unidos, hay asesores ya de Estados Unidos en Colombia. Están en Filipinas y están en Afganistán, por cierto, que se acaban de morir cuatro soldados norteamericanos en las operaciones militares que acaban de hacer en Kuwait. Entonces, están comprometidos en muchas partes del mundo con esta idea de que yo debo salvar y yo debo conservar y yo debo demostrarle al mundo que Estados Unidos es la primera potencia y nadie se me mueve si no lo autorizo yo. Entonces, como ahí hay los problemas estructurales del mundo más serios y sin resolver, y como tienden a acentuarse la pobreza y el desempleo, sobre todo, ¿verdad? Entonces hay fuentes de caldos de cultivo para futuros conflictos. Eso no es porque yo lo desee, sino porque desgraciadamente así es la realidad.
Exacto, aquello de la defensa del mundo libre, una vez terminada la Guerra Fría, pues como que se quedó corta, se quedó en muy poquito, porque bueno, habría que ver qué entiende Estados Unidos por el mundo libre, una vez que ya el socialismo ha quedado diluido, ¿qué entiende Estados Unidos ahora? ¿El líder de qué? Él se establece como líder defensor de todo el planeta, pero bueno, ¿cuál es ahora el coco, el objetivo, digamos?
Bueno, decíamos, no es tanto los posibles conflictos entre grandes potencias como ocurrió en la Primera y en la Segunda Guerra Mundial, sino los conflictos van a estar aflorando en estas partes del mundo subdesarrollado. Ahora, esa es la perspectiva. Eso no quiere decir que yo tenga la verdad absoluta. No. Es decir, existe la posibilidad de que uno se equivoque, sobre todo en hacer pronósticos, porque hay una guerra comercial y financiera y científica y tecnológica entre las grandes potencias que podría dar lugar a un enfrentamiento bélico.
Claro.
¿Verdad?
Pero, en principio, digamos,
es más riesgoso, ¿no?
Sí, es más riesgoso.
Claro. Sí, es menos riesgoso en países del tercer mundo.
En principio, digamos, el aseguramiento y control de las fuentes de recursos naturales más importantes parece ser uno de los principales objetivos hoy, ¿no?
¿Verdad? Sí, nada más, sí, perdón, al respecto, nada más recordar un poco la historia de las desde el siglo pasado, ¿no? De Grenada, Panamá, Irak, Bosnia, en África, etcétera, etcétera, etcétera.
Somalia,
para ir bien, sí, para hacer todo este recuento, y ahora de nuevo en ¿cómo se llama?
Bueno,
Afganistán, y ahora de nuevo Irak. Entonces tal parece que la perspectiva, estoy de acuerdo con lo que planteaba el maestro Bonilla sobre el futuro de las guerras, estarán parece que están ubicadas en los países del tercer mundo, como señalabas tú, principalmente razón de controlar toda esa riqueza. Primero los posibles conflictos fuertes, conflictos sociales, y pasar al control, y por ello pasar al control de las grandes riquezas y abundantes riquezas que todavía existen en estos países. Yo creo que esos dos aspectos nos permitirían ver este futuro. Como señala este rato, tal vez una posible guerra entre potencias sería más peligrosa, más riesgosa todavía, sí. que en los países como en este caso Irak de nuevo, ¿no? Uh-huh. País destruido que desde el 91 a la fecha no lo han dejado, ha sido destruido de diferentes maneras.
Claro.
Entonces yo creo que esa perspectiva que se ve puede cambiar, depende de la opinión de los pueblos del mundo, pero tal parece que no les interesa lo que opinen los pueblos sobre la no guerra, ¿no?
En esto, pues bueno, ustedes le dan la razón a nuestros radioescuchas que nos han hablado y que opinan. La reflexión de don Jesús Ríos es muy, muy cercana a lo que estamos aquí planteando en la mesa. Dice, ¿qué país tiene los derechos sobre los pozos petroleros iraquíes que producen al costo más bajo del mundo?
Bueno, los derechos actuales los tiene, los usufructúa Irak, ¿verdad? Porque antes de que subiera al gobierno el partido Batista, uh-huh, el partido que apoyó a Hussein, uh-huh, ¿verdad? Era una monarquía pelele del gobierno inglés,
claro,
y del gobierno norteamericano. Uh-huh. Era un estado muy subordinado a los intereses de las firmas petroleras, ¿no? Ya después se nacionalizó el petróleo en Irak y ya pasó a manos de los propios iraquíes. Aun cuando lo manejen bien o lo manejen mal cuanto a finanzas, es su petróleo.
Eso es muy soberano, ¿no crees?
Eso ya es un asunto interno.
Así es.
Ahora, es cierto, en la parte sur de Irak se considera que están unos yacimientos sumamente baratos. Uh-huh. Y sumamente fáciles.
Vaya, de bajo costo para
bajo
su
costo
para su extraer, extracción.
Ajá. Para extraer.
Eso es.
Aunque los ingenieros petroleros y químicos dicen que es la producción, no, es la extracción.
Es la extracción, claro, yo también coincido. Crudo, sí. Exactamente. Bien, don Antonio Méndez dice, y está de acuerdo con nosotros, que no es una guerra, es una invasión abusiva y ventajosa de Estados Unidos contra Irak.
Pero demasiado ventajosa. Sí,
sin duda, ¿no? Por todo lo que se ha dicho aquí. Y bueno, ¿pueden ustedes hablar sobre las reservas petroleras de Estados Unidos en el Golfo de México, específicamente del hoyo de Dona?
Bueno, la riqueza petrolera del hoyo de Dona no se conoce, apenas empieza a explotar. Uh-huh. Hoy es posible hacerlo a costos altos porque son
yacimientos
muy profundos. Uh-huh. Se calcula que están, si no me equivoco, Sergio, tú me puedes corregir, más o menos a un promedio entre 5.000 y 7.000 metros.
Sí.
Y eso es caro.
Sí.
Eso es costoso. Uh-huh. Entonces, no se sabe exactamente cuál es la magnitud. Se estima que puede haber mucho petróleo, pero todavía no se hacen los suficientes estudios, no sé, uh-huh, y si ya se hicieron, no se están dando a conocer.
Eso es.
Porque el conocimiento,
quizá Estados Unidos ya lo tiene bien, parece que lo tiene ya bien calculado, sin embargo, se mantiene como un
secreto.
Un secreto, un asunto de seguridad nacional.
Es probable.
Sí.
Es probable.
Bien, de todos modos es de México.
Bueno, hay una parte que sería de México, pero no tenemos la tecnología y el capital para poder hacer las inversiones que se requerirían allí.
Eso es.
Lo más importante en esos momentos no es hacer una apresurada explotación del crudo si hubiera dinero, ¿verdad?, de esa región, por una, uh-huh, sencilla razón. Porque México lo que tiene que hacer es utilizar su petróleo no como materia prima en el mercado mundial, que es lo que está haciendo, sino de darle valor agregado para producción de más petrolíferos de mayor calidad y de más petroquímicos.
Exacto.
Pero es donde por allí no está muy bien la cosa, pero no es el punto a discutir hoy día.
Exacto. Sí. Bien, quiero agradecer también a la señora Antonia Pérez Soria, los felicita y le gusta mucho el programa. Don Roberto Torres, igualmente. Gracias, don Roberto. El profesor Tomás Hernández nos llama para felicitar al programa, y don Homero García, gracias a todos ellos. Me gustaría hacerles a ustedes una pregunta. Si Irak no contara con esos yacimientos petroleros, es decir, que no tuviera petróleo, ¿Le interesaría a Estados Unidos luchar por la democracia, como dice, está luchando por la democracia en ese país?
Mi hipótesis, no sé qué piensa el maestro Sergio Suárez, mi hipótesis es de que sí entraría, porque ya nos los demostró Afganistán. Afganistán no tiene petróleo.
Esto es.
No tiene. Parece ser que tiene gas.
Gas, sí, sí. Tiene.
Gas y tiene, ¿verdad? Pero no es el gas natural el que promovió toda esta campaña en contra de Al Qaeda y en contra del señor este, ¿cómo se llama? Osama Bin Laden. No. Es que Afganistán está geopolíticamente instalado en el corazón de Asia Central, con un brazo que puede tener a China, con otro brazo a Rusia, con otro brazo a Irán. Y entonces,
y el mar Caspio.
Y cerca del mar Caspio.
Son pasos al mar, son vías de transporte, son, es una geopolítica bien compleja, como decías tú al principio del programa.
Exacto,
que está y militar, presente.
Y bueno, militar,
por supuesto.
Exacto. Y militar.
Eso es. Entonces queda bien claro que el asunto y la justificación de la democracia es algo bien, bueno, bastante trivial junto a lo que están realmente buscando.
Sí, bueno, es un juego de intereses.
Es un juego de intereses, mucho, muy fuerte.
Verlo ahí, yo creo que políticamente, como señala el maestro Bonilla, yo creo, le da uno la idea de que por qué podría intervenir o no, por qué, o por qué no intervendría, por qué habría interés o por qué no habría interés. Obviamente, con petróleo el interés es
mucho mayor. Mayor. Claro.
Y
claro.
Fue más en función del país que consume más petróleo en el mundo y además el país que cuenta con el poder militar más grande en este momento.
Eso es. Bueno, después de Irak, ¿qué país seguiría en la búsqueda de asegurar el abastecimiento petrolero?
Ahí
ya que este es
de
uno de
región,
los principales. Sí.
Bueno, el principal es Arabia Saudita.
Arabia.
En cuanto a reservas, es el que más reservas tiene, cerca de 230 mil millones de barriles. Después le seguiría Irak con 190 mil o 160 mil, después Irán, después Kuwait, después Irán. En ese, más o menos en esa medida.
Y todos ellos están en la misma zona.
En la misma zona alrededor, porque el Golfo Pérsico está.
Sí.
El Golfo Pérsico, Irán, Irak, Kuwait, los Emiratos Árabes Unidos. Esos son los
principales. Y
Arabia Saudita, los países que están alrededor del Golfo.
Bien.
Principales países árabes, países musulmanes. Y aquí pues, ya para entrar al terreno, podríamos hablar del nacionalismo árabe, pero también del nacionalismo musulmán, que sería meternos a otro terreno, ¿no? Pero están ubicados alrededor del Golfo Pérsico y son los países con mayores reservas de petróleo en el mundo.
Sí, y parece
y la región.
Que la región también cuenta con mantos freáticos importantes de agua. Son otro, por eso decía yo, de los recursos naturales. Al parecer, otros investigadores han mencionado con frecuencia que no es el único interés, claro, ahorita es el fundamental, pero que hay intereses ya planteados hace tiempo de, por ejemplo, yacimientos de oro, mantos de agua, etcétera, que esta zona, aparte de tener esa riqueza de recursos naturales y de esa importancia geopolítica que le da el estar ubicados en derredor del mar Caspio, bueno, pues lo hace precisamente
del mar Rojo, del mar Pérsico o
del Golfo Pérsico.
Sí.
Perdón, yo me estoy
equivocando. En el mapa.
Bien, pues entonces queda muy claro pues que ahorita los objetivos son muy claros y hay varios países todavía en peligro de tener encima una presión como la que está sufriendo en este momento Irak, aunque bueno, pues habría que ver cómo se resuelve este asunto de Irak, ¿verdad?
Bueno, dentro del plan energético de los Estados Unidos.
Sí.
Está en la parte relacionada con la política externa de carácter energético, avanzar en la penetración de lo que antes fueron las repúblicas soviéticas. Es decir, que allí donde hay petróleo, las que están junto al mar Caspio, sobre todo Azerbaiyán, ¿verdad? Y usar para extraer petróleo. No parece que tengan vastos yacimientos de petróleo, pero de gas sí.
Sí.
Este
de
es el siguiente punto, sí.
Sí, es gas, tienen bastante, ¿verdad? a nivel mundial, la que más gas tiene es Rusia, y va a ser el combustible que más se va a usar en los próximos 20 años, el gas. Entonces, allá hay un futuro promisorio para los rusos muy grande en cuanto a la utilización y explotación del gas. Pero también las repúblicas exsoviéticas tienen gas, no en la magnitud de los rusos, pero sí tienen gas. Uh-huh. Y ahí las empresas norteamericanas están interesadas en obtener licencias para la explotación del gas.
Sí, hay que tener muy presente pues esta tendencia, esta claro. posibilidad de parte de estos países.
La posibilidad de que se presente un conflicto allí sí. no parece ser, digo, aquí se pone a equivocar, muy grande, por la sencilla razón de que los gobiernos de las repúblicas exsoviéticas son gobiernos clientelares, o se han convertido en clientes de las finanzas norteamericanas. Les surgen mucho las petrodivisas, muchos petrodólares, están en una situación de anquilosamiento económico. Uh-huh. Y por lo tanto esa venta de petróleo a quien les compre y les pague en dólares será bienvenida, y ellos no quieren otra cosa más que estar bien con las firmas petroleras que quieran invertir en sus propios territorios.
Bien, muchas gracias a doña Esmeralda Armengol, a don Antonio Bencomo, a Germán Torres Ramos, y hay aquí unas preguntas por parte de don Jorge Luna, de Atizapán, Estado de México. Dice, ¿qué pasaría si en el momento más difícil de la guerra, Irak, al no tener salida, destruyera su complejo petrolero? Bueno, esto parece que, no sé, viene de una declaración de Saddam Hussein, ¿no?, que dijo que antes destruiría, pero creo que
fuera, invertirían los norteamericanos para reconstruir lo más pronto posible toda la infraestructura, como lo hicieron en el caso de Kuwait, ¿no? Sería difícil, ahí el principal problema sería toda la contaminación que traería exactamente la quema y la destrucción de esos pozos, que sería enorme, de por sí ya lo tuvieron en el 91, ¿no?
Sí.
Pues yo no tendría más elementos que pudiera abonar en pro o en contra de la afirmación, ¿no? Uh-huh. No sé. Lo cierto es de que en la guerra de hace 11 años, 12 ya,
12, sí.
Se quemaron pozos.
Sí.
Y duraron hasta 3 o 4 años en... Eso fue una tragedia ecológica.
Sí, no, ecológica.
Horrible, claro, es cierto, ¿no?
Horrible.
No creo que eso se repita, ¿eh? Parece que el propio Hussein ha dicho que eso no lo hará, ¿no?
Bueno, pero como hay dos partes en el conflicto, y es muy fácil que, porque ni corresponsales de guerra van a entrar, es decir, es muy fácil echar la culpa al otro y decir, esto fue Hussein. Sí. Y aquel, no, pues fueron los Estados Unidos. Entonces es muy difícil, pero...
Con las bombas inteligentes.
Sí, ¿no? O que por errores de cálculo, vayan ustedes a saber qué es lo que puede ocurrir. Pero lo cierto es de que cabe el riesgo de que en una guerra se destruya la base económica principal del país invadido, en este caso Irak. Uh-huh. Cabe ese riesgo, aunque no sea el objetivo primordial en este caso, sino mantener las instalaciones lo menos afectadas posible.
Aunque bueno, si realmente no es en última instancia así el objetivo esencial el petróleo, sino otros, como ya se ha dicho aquí, bueno, el propio Estados Unidos podría darse a la tarea también de esto.
Sí.
De destruir. Ajá.
Sí, bueno, mandar a la chatarra toda la planta iraquí, que puede ya estar muy envejecida.
Claro.
Tecnológicamente, porque no ha podido estar a la par en los cambios tecnológicos que, como ellos no los producen, tienen que importar a sus equipos.
Eso es.
¿Verdad? Y entonces, pues de una vez podrían aprovechar, pero quién sabe, ¿no? Están tan distraídos en esa otra serie de cosas que no sabemos en realidad qué pueda ocurrir al respecto.
No sería conveniente, porque la producción que sale de ahí sería muy importante.
Sí.
O es muy importante, sí, sí. Como vimos, para Estados Unidos y otros países, Estados Unidos y Japón y otros países más, los dos principales consumidores de
crudo. No creo tampoco que se queden impávidos el resto de los países europeos ante una afrenta, digamos, ecológica como la que se realizó a principios de la década pasada, ¿verdad?
Entonces, 91, sí.
Esperamos que quepa alguna idea cuerda acerca de esto, ¿no?
Bueno, yo diría esto.
Sí.
Aznar, el gobernante español, está apoyando a los Estados Unidos en este conflicto. Pero en noviembre tuvo una tragedia ecológica
terrible. Terrible, sí.
Exacto. El de que no quisieron las autoridades españolas recibir al barco averiado para que le ayudaran a sacar el petróleo. No, le dijeron vete al mar y allá te hundes y allá haz todo lo que puedas. Nosotros no. Rechazaron el barco, se fue para allá. De eso acusa el jefe de la tripulación de ese barco a las autoridades españolas.
A España, sí.
Tiene un lío tremendo Aznar en Galicia, que es la más afectada, en Asturias y en toda la parte del mar Cantábrico, ¿verdad? Hasta una parte de Francia, por el chapopote que se está metiendo por todas partes en el mar.
Cierto.
Y matando a aves marinas y peces y todo esto. Bueno, pues no obstante ese gran conflicto, Aznar anda de aquí para allá, allí adornándose en el apoyo a nada menos que a Bush. Bueno, entonces, lo que uno tiene que preguntarse, ¿cómo es posible que un hombre de un país más desarrollado que México, como es España, se haga el muerto en el caso de la tragedia del mar de Galicia?
Es una irresponsabilidad.
Barco tanque. Y por otro lado, ande alborotando al mundo para que digan, nosotros estamos apoyando a la guerra.
Sí, así es.
Nosotros estamos apoyando la guerra. Entonces, la verdad es de que yo, francamente, de las potencias europeas, no espero un tratamiento de que sí van a defender la ecología. No, eso es lo que menos importancia tiene en el abordaje de un conflicto militar.
Bien, pues, señores, compañeros míos, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Les agradezco mucho su presencia en el programa Momento Económico, lo mismo a nuestros radioescuchas, y muchas gracias por estar escuchándonos y mandarnos tantas llamadas y tantas felicitaciones.
Pues muchas
bien,
gracias.
Estuvo en los controles técnicos Socorro Montes, los colaboradores en la producción Francisco Robledo y Mario Sánchez, las voces en las cápsulas de Margarita Castillo y Guillermo Henry. Fue una realización de Sonia Ramírez. Muy buenos días.
El Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM y la Embajada de Israel en México tienen el honor de invitar al público en general a asistir a la conferencia
Las relaciones entre la economía y el proceso de paz.
Ponente, Dr. Rafi Melnick, economista del Instituto Interdisciplinario de Herzliya, Israel.
Jueves 6 de marzo a las 12 horas.
Sala Maestro Ricardo Torres Gaitán, ubicada en el quinto piso de la Torre 2 de Humanidades, en Ciudad Universitaria.
Poder proseguir en la lucha que eres y también soportar sin por ahí, quizá respetarse sin nadie hace nada de...